Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana porque ya ha entrado en vigor esta madrugada el horario de invierno. Los trabajos de rescate del helicóptero del Ejército del Aire que cayó al Atlántico con 3 militares a bordo se han mantenido durante la noche sin resultado. Los militares, como recordarán, desaparecieron el jueves. El Ministerio de Defensa aseguró, siguiendo informaciones marroquíes, que esos 3 militares habían sido rescatados, pero de momento no hay rastro de ellos ni del helicóptero en el que viajaban. No se descarta la hipótesis de un secuestro. Soraya Sáez de Santa María.
En estas horas que vivimos la incertidumbre de los 3 militares que han desaparecido cuando regresaban de una tarea dentro de la misión Apoyo General. Quiero transmitir a sus familias, a las que acompaña en Canarias el ministro de Defensa, nuestro cariño y apoyo.
Estas declaraciones las ha hecho la vicepresidenta del Gobierno en Afganistán, donde ha viajado para poner fin a la misión española que lleva allí 14 años. El viaje ha sido accidentado y la vicepresidenta y los periodistas que estaban con ella han estado retenidos durante 14 horas en Turquía. El viaje se ha retrasado de forma significativa. Utilizaban un avión comercial. Ayer concluyó el sínodo de los obispos sobre la familia después de 3 semanas de trabajos. Concluyó con una intervención muy sincera del Papa. Francisco destacó que el primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas, sino proclamar la misericordia. El Papa subrayó que se han abierto horizontes para transmitir la belleza del cristianismo.
La experiencia del sínodo también nos ha hecho comprender mejor que los verdaderos defensores de la doctrina no son los que defienden la letra, sino el espíritu, no las ideas, sino el hombre, no las fórmulas, sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón.
Decimos que la intervención del Papa fue sincera porque dijo que no se han encontrado soluciones a todos los problemas, porque ha reconocido que hay diferencias notables entre los obispos y porque también ha dicho que los métodos de trabajo no han sido del todo benévolos.
Significa haber intentado abrir los horizontes para superar toda hermenéutica conspiradora o un cierre de perspectivas para defender y difundir la libertad de los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la novedad cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de un lenguaje arcaico o simplemente no comprensible.
En la cuestión de la comunión de los divorciados, el texto final del sínodo asegura que hay que discernir las diferentes situaciones y se recuerda que ese criterio ya se mencionó por Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, una exhortación apostólica de 1981. Este es el punto que más votos en contra ha cosechado. Eso sí, ha tenido la mayoría de los 2/3 necesaria en este caso para salir adelante. Y vamos con la precampaña electoral. El martes próximo, con la convocatoria oficial de las elecciones, se acaba la legislatura. Ayer tuvimos una buena foto, un buen retrato de cómo están las cosas en esta precampaña electoral. Rajoy recorrió Alicante. Por la mañana hizo marcha, anduvo muy deprisa. Su equipo grabó esta actividad deportiva y luego lo colgó en Twitter. Luego Rajoy hizo paella, se paseó por Calpe. Estuvo en la fiesta de moros y cristianos, se encontró con los militantes. En definitiva, Rajoy intentó subir la moral del PP de la Comunidad Valenciana. Valencia se ha convertido en una gran prioridad para el Partido Popular. Ha sido una buena semana para el Partido Popular. Los datos de la EPA han ratificado que se ha cumplido uno de los objetivos fundamentales del gobierno, el objetivo de empleo. Acabamos la legislatura con menos parados, menos de 5 millones según la EPA, y con el mismo número de empleados con el que comenzó la legislatura, 18 millones. Se ha creado 1 millón de puestos de trabajo. Rajoy ayer en Alicante insistió en que si él sigue en el gobierno se van a crear otros 2 millones de trabajo, y que la próxima legislatura va a ser la mejor de la democracia. El argumento económico por delante.
Y solo de los países del G20, los más importantes del mundo, los de mayor crecimiento económico, solo va a superar a España en crecimiento económico este año Estados Unidos. ¿Quién iba a decir eso en el año 2011? ¿Quién?
¿Por qué tiene Mariano Rajoy ahora tanta pasión por la Comunidad Valenciana? Porque el resultado del PP en las elecciones del 20 de diciembre depende en gran medida de las circunscripciones de Alicante y de Valencia. En Moncloa ya han asumido que no van a tener mayoría absoluta, en Moncloa ya han asumido que tampoco van a llegar a los 150 escaños. Ahora tienen 186, el PP tiene 186. En Moncloa saben además que un buen resultado es estar por encima de los 135 diputados. La última encuesta del diario ABC les daba 128, la que se ha publicado esta semana. Lo importante es quedarse a bastante distancia del PSOE para poder llegar a un acuerdo con Ciudadanos y frenar así un acuerdo de la izquierda como el que se ha preparado en Portugal. Para conseguir este objetivo, el PP tendría que cosechar un resultado mínimamente decente en 7 circunscripciones. Hay 7 circunscripciones en las que se corta el bacalao: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Murcia. Y las previsiones para el Partido Popular no son nada positivas en 3 de esas 7 circunscripciones: en Barcelona, en Valencia y en Alicante. En las últimas elecciones generales, el PP en Barcelona consiguió 7 diputados. Pero claro, con el subidón de Ciudadanos va a ser difícil un resultado parecido en Barcelona. Ciudadanos ha sumado muchos votos en la ciudad condal. Y luego está lo de la Comunidad Valenciana, que es de lo que estamos hablando. Las últimas encuestas muestran que el PP se hunde y que Ciudadanos en la Comunidad Valenciana sube como un cohete. En las elecciones generales de 2011, el PP obtuvo nada más y nada menos que 20 diputados en las 3 circunscripciones de la Comunidad Valenciana. Y los últimos pronósticos apuntan a que Ciudadanos se puede convertir en la fuerza más votada con 10 diputados y que el PP se quedaría en 8. O sea, pasaría de 20 diputados en la Comunidad Valenciana a 8. Por eso Rajoy se pasa el fin de semana en Alicante y en Valencia. Habrá que ver si los mensajes del presidente llegan, si este despliegue de actividad convence a los votantes. Rajoy insiste en los logros económicos y subraya lo negativo que sería un pacto de izquierdas. Lo dijo ayer y lo dice todos los fines de semana.
Luego han venido los pactos, los acuerdos y las chapuzas que muchas hemos vivido a lo largo de estos últimos tiempos en nuestro país. Pero el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política de España y el Partido Popular va a trabajar con intensidad y con toda la capacidad que la tiene y mucha.
Los que saben de estas cosas dicen que los mensajes electorales en negativo, la amenaza de que viene la izquierda, esos mensajes no funcionan. Que el mensaje del miedo no funciona. Que hacen falta mensajes que ilusionen. Los socialistas no necesitan ganar para gobernar. Pedro Sánchez ya lo ha dicho claro. Si con Podemos, con Ciudadanos o con el PNV suma un solo diputado más, aunque no haya ganado, intentará el salto a la Moncloa. El objetivo de Sánchez es capitalizar el descontento, evitar que el descontento se vaya a Podemos. Ayer en León, Sánchez asociaba el PP al paro, la desigualdad y la corrupción. Sánchez quiso levantar ayer la bandera del Estado del Bienestar.
Y para eso tenemos que poner en el centro de nuestro proyecto político el Estado del Bienestar. Porque el Estado del Bienestar, al fin y al cabo, amigos y amigas, es el reivindicar una educación pública gratuita y universal para todos. Porque esa es la mejor manera de garantizar una igualdad de oportunidades entre todos.
Se equivoca Sánchez criticando al PP por el paro. Es el punto fuerte del gobierno. Y meterse en ese lío no le conviene. No le conviene porque ahí están los datos. Sánchez quiere asociar el PSOE a la estabilidad del Estado del Bienestar. Si el PSOE de Sánchez fuera el de Felipe González, se podría lograr esta asociación, la socialdemocracia que es capaz de mantener el estado del bienestar. Pero claro, es que después de Felipe y después de aquella socialdemocracia vino Zapatero, y los electores de centroizquierda recuerdan bien que la gestión económica de Zapatero estuvo a punto de hundir definitivamente el estado del bienestar. Si Sánchez gobernara como un socialdemócrata, bueno, pues no habría peligro. Pero el riesgo es que el socio es Podemos. El socio de Sánchez va a ser Podemos, ya lo hemos visto en las municipales. Por cierto, que ayer Pablo Iglesias intentó levantar cabeza. Ahora que hablamos de Podemos, hay que decir que ayer Pablo Iglesias intentó levantar cabeza. Lleva unas semanas muy malas, Pablo Iglesias. Le pesan los malos resultados de Cataluña, se le ve cansado en el debate con el Rivera esta semana en La Sexta. Se le vio con poca fuerza. Ayer hizo 5 propuestas para reformar la Constitución. Quiere Iglesias recuperar un poco de iniciativa. Entre las propuestas que hace está la de el derecho a decidir. El derecho a decidir. Podemos en realidad solo tiene un año, y el propio Pablo Iglesias reconoció ayer que ha sido un año difícil.
Ha sido un año muy difícil, nos han dado muy duro, hemos cometido errores también. Como decía Íñigo el otro día, hemos tenido que correr al tiempo que nos abrochábamos los cordones, pero ahora no nos podemos conformar.
Bueno, ha sido un año difícil porque Pablo Iglesias se creyó él mismo que iba a ganar las elecciones o que le iba a faltar poco. Hace un año había encuestas que decían que Podemos era la primera fuerza. Desde entonces ha caído 10 puntos. Por eso ha sido un año difícil, porque Pablo Iglesias se creyó su propio espejismo. En enero el CIS decía que era la segunda fuerza. Ese es el problema, que cuando te crees tus propios espejismos, pues luego llegan las frustraciones. Y ahora Pablo Iglesias está bajo de tono. Y esto que están escuchando es el concierto que ayer tuvo lugar, organizado por Cadena 100, un concierto en favor de las mujeres que sufren cáncer de pecho. Han sido 3 horas de la mejor música en directo. 6:12, 5:12 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. La Asociación de Fiscales ve en peligro la democracia en Cataluña.
Es una de las conclusiones de su Congreso Nacional celebrado en Zamora. Denuncian que desde las propias instituciones públicas se ataca la legalidad y a quienes deben defender el Estado de Derecho.
El gobierno, que manda narices valenciano, contra las procesiones.
Última, la reforma de la Ley de Transparencia para prohibir a altos cargos de la Generalitat asistir a actos religiosos y procesiones a título institucional.
Bueno, una cosa es que no quieran ir, pero claro, otra cosa es prohibirle que vayan. Pues vaya amor a la libertad que tienen estos. Karma Chacón veta a Pera Navarro en su lista.
La número uno del PSC a las elecciones generales ha apartado de su candidatura al antiguo primer secretario de los socialistas catalanes, a pesar de que contaba con el apoyo de Miquel Iceta.
España pone fin a 14 años de la misión militar en Afganistán.
Desde 2002 han pasado por el país 30.000 hombres y mujeres españoles. 102 de ellos perdieron la vida. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María arrió la bandera española en Herat con 14 horas de retraso por una avería en el avión.
Fin de ciclo en Argentina.
32 millones de argentinos eligen en las urnas al sucesor de Cristina Fernández. Las últimas encuestas apuntan una victoria del oficialista Daniel Scioli por delante del conservador Mauricio Macri, que solo podría ganar forzando una segunda vuelta.
Elecciones también en Colombia y Guatemala.
Los colombianos eligen este domingo a los gobernadores y alcaldes en unos comicios regionales claves para gestionar un posible acuerdo de paz con las FARC. Y en Guatemala, elecciones presidenciales. El humorista Jimmy Morales encabeza las encuestas.
Gran Canaria pide la declaración de zona catastrófica.
Las lluvias torrenciales caídas en los últimos días, especialmente en el municipio de Telde, han provocado numerosos destrozos en infraestructuras y corrimientos de tierra, además de viviendas inundadas, sótanos y garajes anegados e incluso vehículos arrastrados casi hasta el mar.
Patricia da un respiro en México.
El que iba a ser el peor huracán de la historia se convierte en tormenta tropical, aunque en México continúa en alerta. Hasta el momento no hay víctimas mortales, pero hay decenas de miles de evacuados.
2 nuevos casos de violencia de género.
En las últimas horas, dos mujeres han muerto a manos de sus exparejas en Pontevedra y Fuengirola. Las víctimas tenían 38 y 35 años. Las dos murieron apuñaladas. Ya son 39 las víctimas de la violencia machista en España en lo que va de año.
Adiós a una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood.
Maureen O'Hara ha muerto a los 95 años mientras dormía y por causas naturales. Se hizo popular por películas como Qué verde era mi valle y El hombre tranquilo. Este año había recibido un Oscar honorífico por toda su carrera.
Un peliculón, El hombre tranquilo. El deporte, el Madrid sale líder de Baleidos.
Los blancos ganan 1-3 al Celta con otra gran actuación de Keylor Navas. Hoy a las 6 y cuarto el Barça con Iniesta busca una victoria ante el Eibar que le permita empatar en el liderato con el Madrid. A las 8 y media partidazo en el Calderón, el Atleti recibe al Valencia. Completan la jornada Levante Real Sociedad y Las Palmas Villarreal. Ayer Granada 1 Betis 1, Sevilla 5 Getafe 0 y Málaga 2 Deportivo de la Coruña 0. Y fuera del fútbol, domingo decisivo en las motos. En menos de 2 horas, a las 8, comienza en Malasia la carrera de MotoGP. Rossi y Lorenzo pelean por el mundial. El italiano aventaja en 11 puntos al español a falta solo de 2 carreras.
Y en el tiempo, la previsión habla de un descenso de las temperaturas y de lluvias dispersas. Ana Palacios.
Sí, hoy llueve en muchos puntos de la península. Las Islas Canarias continúan en alerta por las fuertes lluvias que además irán acompañadas por tormentas. Pero hoy las precipitaciones intensas también las vamos a encontrar en otros puntos, como en Galicia o en el extremo sudoeste de la península. Lloverá con menos fuerza en la Comunidad Valenciana y en el este de Andalucía. En el resto del país, cielos cubiertos y una menor probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas, hoy bajan en toda España, menos en el área cantábrica, en el Estrecho y en Melilla, donde van a subir.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tu equipo juega esta tarde en COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres conocer las historias reales de cristianos de Irak huidos del terrorismo islámico? Ediciones Palabra presenta su última novedad, donde el lector encontrará el testimonio de los cristianos perseguidos por el ISIS. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Antes de que sea demasiado tarde.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 17, una hora menos en Canarias, sigue la búsqueda de los militares que desaparecieron el jueves. Santiago Morollón.
A mediodía de este domingo se cumplirán 3 días desde que se perdió de vista el helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate y todavía no sabemos dónde está la tripulación. Hoy los buzos volverán a bajar para tratar de hallar al helicóptero al que no se pudo localizar ayer por las malas condiciones de la mar. Esta noche, 2 robots de un barco contratado por el Ministerio de Fomento han seguido la búsqueda. Muchos nervios entre los familiares del capitán José Morales, el teniente Saúl López y el sargento Jonander Ojeda, que esperan noticias en la base aérea de Gando, donde también está el ministro de Defensa, Pedro Morenes, en el seguimiento del operativo de búsqueda. En las próximas horas serán 4 las embarcaciones que participen en la tarea junto a 2 aviones más otros 2 helicópteros que colaboran para saber qué ha pasado con los militares desaparecidos.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, puso ayer fin a los 14 años de misión en Afganistán. Manuel Ángel Gómez, enviado especial.
La bandera de España ya no ondea en la base de Herat. La vicepresidenta del gobierno ha recibido la última bandera nacional que ha ondeado aquí, en esta base, del jefe de la fuerza, el coronel García Parra. Soraya Sáenz de Santa María ha dicho que la presencia de tropas españolas en Afganistán ha ayudado a aumentar aquí la esperanza de vida y a reducir la mortalidad infantil. Ha asegurado que las Fuerzas Armadas Españolas se van de este país más robustas y con más experiencia operativa, aunque pagando un alto precio.
Un centenar de nuestros mejores hombres y mujeres han dejado su vida cumpliendo su deber en la defensa de la estabilidad y para construir un futuro mejor para Afganistán. Nos han dejado una impagable deuda de gratitud que seguro que nunca podremos llegar a colmar adecuadamente.
Se quedarán 20 militares españoles en Kabul para asesorar al ejército afgano. La vicepresidenta ha conseguido llegar a Herat después de que su avión, un charter de Air Europa, sufriera una avería que ha retrasado 12 horas su visita.
Este domingo concluye oficialmente el sínodo con una misa presidida por el Papa. Roma, Paloma García Bajero.
El documento final tiene 94 puntos y todos fueron aprobados 1-1 en votación secreta por más de 2/3 de la Asamblea. El Papa aseguró en su discurso final que este sínodo ha puesto al descubierto a los corazones cerrados, a los que se sientan en la cátedra de Moisés y juzgan con superioridad y superficialidad los casos difíciles y las familias heridas.
Significa
haber intentado abrir los horizontes para superar toda hermenéutica conspiradora o un cierre de perspectivas para defender y difundir la libertad de los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la novedad cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de un lenguaje arcaico o simplemente no comprensible. Ahora, con todas las recomendaciones de los padres sinodales, el Papa elaborará su propio documento magisterial.
Rajoy asegura que su previsión de crear 2 millones de empleo en la próxima legislatura es moderada. Carlos Cuenca.
En su último acto, antes de que se disuelvan las Cortes, Mariano Rajoy aprovechó ayer su visita a la provincia de Alicante para recordar que España está creciendo en materia económica y recalcar que la próxima legislatura puede ser la mejor de la democracia. En un encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Popular en la localidad alicantina de Finestrat, Rajoy avisó de que el Partido Socialista es regresar al pasado y que el Partido Popular abandera la recuperación económica.
Podemos decir que España es el país de la Unión Europea con mayor crecimiento económico. Y solo de los países del G20, los más importantes del mundo, los de mayor crecimiento económico, solo va a superar a España en crecimiento económico este año Estados Unidos.
Un Mariano Rajoy que ayer visitó varios municipios de la provincia de Alicante y se comprometió a regresar y subir a la cima de la montaña Puigcampana si es reelegido presidente del gobierno.
Rajoy saca pecho con su política económica. Sánchez criticaba precisamente ayer esa política económica.
Mirad, el balance de Rajoy es claro, lo sabemos todos, antes se ha dicho. El balance de Rajoy se puede resumir en paro, desigualdad y corrupción. Y nosotros a partir del 20 de diciembre vamos a propiciar un cambio que una.
Pedro Sánchez además aseguró ayer que va a derogar muchas cosas.
El Partido Socialista cuando llegue va a derogar muchas cosas. Pues sí, vamos a derogar la LOMCE, vamos a derogar la reforma laboral. Y vamos a derogar la ley Mordaza. Eso es lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos al gobierno.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siguen las reacciones a la investigación abierta por las comisiones del 3%. Ahora se discute si Mas estaba o no al margen. Dice Durán que la investigación del 3% no afecta personalmente a Artur Mas.
De momento yo no veo que le afecte a él personalmente. Él acaba de ganar unas elecciones, ¿no? Por tanto, él tiene derecho a intentar un gobierno. En todo caso, si en el Parlamento tiene mayoría, pues es el Parlamento, ¿no? Por tanto, si el legislativo catalán quiere dar apoyo a Mas, pues tendrá esa legitimidad. Otra cosa es que partidos se la cuestionen, pero yo no entro más allá de la decisión que pueda tomar un legislativo en la que desgraciadamente no estamos.
Lo que dice Durán es difícil de calificar. ¿Cómo no le va a afectar personalmente a Durán que el tesorero de su partido esté en la cárcel? Algo tendrá que ver Artur Mas con todo esto del 3%. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguraba ayer que Artur Mas no puede quedar al margen de lo que pasa en su partido. Yolanda Bernal.
Inés Arrimadas asegura que Artur Mas no puede quedarse al margen de lo que pasa en Convergència Democràtica después de la entrada en prisión del tesorero del partido. Exige que no vuelva a ser presidente de la Generalitat y lamenta que ni le mencionara cuando fue al Parlament a dar explicaciones sobre el supuesto 3%.
Es una miqueta indigna.
Es un poco indigno que el día después de la detención y de que se acuerde prisión sin fianza para su tesorero, el señor Mas venga al Parlament a dar una masterclass de contratación pública y no hable de que su tesorero, no el tesorero de hace 20 años, el suyo de ahora, está en prisión.
Hasta a la preso.
Arrimadas deja claro que a partir de ahora sí va a haber oposición en el Parlament con Ciudadanos a la cabeza. Después de años de chollo político, dice Arrimadas, de tener a Oriol Junqueras como jefe de la oposición.
Seguimos en Cataluña. Carme Chacón se ha deshecho de forma definitiva de su rival Pere Navarro, el que defendía un referéndum secesionista dentro del PSC.
Carme Chacón ha impuesto finalmente su criterio y Pere Navarro queda fuera de las listas del PSC para las generales. Tras conocer la noticia, el ex primer secretario del PSC rechazaba ir en la lista del Senado y tras el Congreso del partido hacía un tuit en el que aseguraba sentirse heredero de una tradición que algunos han olvidado. El número dos de Carme Chacón será finalmente Germán Rodríguez y entre los miembros destacan otros dirigentes como José Zaragoza o Maurici Lucena en una lista cremallera que intercala hombres y mujeres y que cierra Eulalia Lluch, hija del exministro socialista asesinado por ETA, Ernest Lluch. Por su parte, Esquerra decide todavía si se presenta o no en un formato como el de Junts pel Sí. De momento proponen a Joan Tardà como cabeza de lista y aseguran que apuestan por una candidatura transversal de perfil cívico y progresista para construir la República Catalana.
Ayer se celebró en Madrid el 70 aniversario de Naciones Unidas. Paloma Estrada.
Nuestro país se ha sumado a las celebraciones del 70 aniversario de Naciones Unidas en un momento importante, según el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ya que nos encontramos presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU. Según Ignacio Ibáñez, tenemos multitud de retos por delante en los que podemos aportar mucho por la paz.
Celebramos que Naciones Unidas cumple 70 años, es una fecha muy importante. Ha desarrollado una labor muy importante en el mantenimiento de la paz, en la promoción de los derechos humanos, en el desarrollo económico y social de muchos de los países, pero sin duda, con 70 años sigue siendo una institución muy joven que tiene todavía mucho trabajo por delante y es el que queremos España ayudar a que lo pueda desarrollar.
En Madrid, bajo el título Naciones Unidas, un barrio global, decenas de personas han lanzado globos al cielo con mensajes de esperanza y de paz y se han realizado debates, así como una exposición para explicar la labor de la ONU en nuestro país.
El rey entregó ayer el título de pueblo ejemplar de Asturias a Colombres. Felipe VI tuvo un recuerdo especial para los indianos. Inmaculada García.
Los vecinos están aún emocionados por el premio y sobre todo por la visita de los reyes. Les han mostrado sus casas de arquitectura indiana, sus tradiciones y gastronomía y hasta les han regalado una ranchera con la Virgen de Covadonga en su letra. Es un pueblo marcado por la emigración a América que hace de la cooperación un modo de vida y en el que el rey ha visto un ejemplo para el resto del mundo.
En estos momentos tan difíciles que vive la humanidad, cuando se impide en muchos lugares a los seres humanos la vida en libertad, volvemos los ojos a comunidades como esta de Colombres para encontrar las virtudes y los principios que hacen grande a un pueblo, el profundo amor por la tierra y el espíritu de apertura a otros mundos.
Con la entrega del premio al pueblo ejemplar termina la visita a Asturias de los Reyes, que se llevan de recuerdo mucho cariño de los colombrinos y también delantales cosidos por voluntarios de Cáritas, fabas verdinas típicas de la zona y dos muñecas con el traje regional para sus hijas.
Los bancos de alimentos de toda España inician dentro de unos días una de sus grandes recogidas. Hacen falta 100.000 voluntarios y mucha generosidad para esta iniciativa que ayuda a la gente que no tiene ni para comer. Mercedes Martínez.
Hacen falta manos, muchas manos, para la gran recogida del Banco de Alimentos. Concretamente 20.000 para la Comunidad de Madrid, según ha asegurado hoy el presidente del Banco de Alimentos, Javier Espinosa, quien animaba de esta forma a que todo el mundo participase en la recogida.
Cuanto antes que se vayan apuntando, que se vayan organizando en grupos, en familias, etcétera, y nosotros les vamos a recibir con los brazos abiertos para que todos juntos podamos alcanzar este gran objetivo, que en definitiva es para las personas que lo están pasando mal, ¿no?
Se prevé una recogida de 3 millones de kilos de alimentos solo en la Comunidad de Madrid y se necesitarán más de 100.000 voluntarios en toda España.
Estamos en otoño, buen tiempo para las setas, aunque no es una buena temporada, se nota la falta de agua. Las setas son víctimas también de mafias que actúan de forma irregular. Isabel González.
El otoño es época de recogida de setas en muchos lugares de España. Esta particular vendimia se ha convertido en un auténtico negocio y ya hay hasta grupos organizados que actúan al margen de la ley. Estas pequeñas mafias vienen a España y recolectan más de lo permitido. El jefe del Seprona de la provincia de Burgos, Pedro Martínez Gordon, explicaba en fin de semana dónde terminan estas setas.
Hay gente que se las compra, sí. Las setas aparecen luego en el mercado a través de almacenistas.
Este año, sin embargo, estos grupos se han encontrado con el inconveniente de que la campaña no ha sido demasiado buena. Así lo destacaba María Isabel Gil, alcaldesa de Mosqueruela, en Teruel.
Este año ha sido tranquila, se adelantó mucho, porque normalmente empiezan ya a finales de septiembre y este año ya a finales de agosto ya estaban las setas. Entonces se ha terminado también muy pronto la campaña. No ha sido una campaña fuerte, ha sido más bien floja.
Aún así, los recolectores siguen arrasando con los campos. Y es que pillar a esta mafia de las setas no es nada fácil.
Nosotros tampoco podemos saber en los transportes si unas setas vienen de una zona de aprovechamiento regulado o no. Tenemos que cogerlos en el monte o a la salida del monte.
Para tratar de controlar la recogida de setas, muchos municipios han optado por poner una tasa de acceso a los cotos. Mosqueruela tomó esta medida hace casi 20 años.
Los recolectores tienen que pagar 6 euros por día para venir a recoger setas. Después también se hace otro pase de temporada para los vecinos.
La tasa sirve también para costear la limpieza que hay que hacer una vez que los recolectores se han ido. Tras la recogida de setas, el campo queda lleno de basura. Algunos aprovechan la ocasión para convertir el monte en un auténtico vertedero.
Dejan todas las bolsas, aparte de que a veces se han traído lavadoras, somieres, vamos, encuentras en el monte de todo.
Por todo ello, comunidades como la de Aragón están sacando normativas para proteger el campo y cuidar la parte más bonita de esta vendimia de otoño.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las seis y media, porque hemos cambiado el horario, ya estamos en horario de invierno. Vamos a repasar lo más destacado del momento, lo más destacado de la actualidad, con la ayuda de Javier Martínez. Concluye el Sínodo de la Familia.
Los padres sinodales han aprobado uno a uno los 94 puntos del documento final. En lo referente a la comunión de los divorciados, el texto recomienda discernir entre las diferentes situaciones personales. El Papa Francisco ha destacado que el deber de la Iglesia no es distribuir condenas, sino proclamar la misericordia.
La experiencia del Sínodo también nos ha hecho comprender mejor que los verdaderos defensores de la doctrina no son los que defienden la letra, sino el espíritu. No las ideas, sino el hombre. No las fórmulas, sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón.
Sigue la búsqueda de los tres militares españoles desaparecidos en el Atlántico.
A lo largo de la noche, los robots submarinos han tratado de localizar el helicóptero sumergido sin éxito. Sigue sin descartarse ninguna hipótesis, aunque conforme avanzan las horas, van disminuyendo las esperanzas de encontrarlos con vida. La vicepresidenta del gobierno mandaba un mensaje de apoyo a las familias.
En estas horas que vivimos la incertidumbre de los tres militares que han desaparecido cuando regresaban de una tarea dentro de la misión Apoyo Senegal. Quiero transmitir a sus familias, a las que acompaña en Canarias el ministro de Defensa, nuestro cariño y apoyo.
Los políticos en plena precampaña.
A un día de que se convoquen oficialmente las elecciones generales del 20 de diciembre, el socialista Pedro Sánchez clausura este domingo la conferencia política que las juventudes de su partido celebran en la Universidad de la Ciudad de Alicante. Este sábado, Sánchez criticaba duramente la labor de Rajoy al frente del gobierno.
Mirad, el balance de Rajoy es claro, lo sabemos todos, antes se ha dicho. El balance de Rajoy se puede resumir en paro, desigualdad y corrupción. Y nosotros, a partir del 20 de diciembre, vamos a propiciar un cambio que una.
El presidente Rajoy, en un acto con los militantes también en la provincia de Alicante, respondía asegurando que votar socialista es volver al pasado.
¿Por qué ahora tenemos que volver atrás? De ninguna de las maneras. Ahora vamos a mirar al futuro, a seguir tirando hacia adelante con unos objetivos claros, seguir haciendo de esta gran nación que es España lo que todos queremos que sea.
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, presenta este domingo en Madrid las líneas de su proyecto para España. Le acompañarán la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, y la número 3 de su lista al Congreso, Marta Rivera de la Cruz.
6:33, 5:33 en las Islas Canarias, una pausita y enseguida volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado. Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo
rezando por tus caderas.
Me paro a medio camino para descansar contigo aquí.
Una de las noticias internacionales más destacadas de esta semana ha sido la visita del presidente sirio Bashar al-Assad para reunirse con Putin. Bashar al-Assad llevaba años sin salir de Rusia, de Siria, y ha querido ir hasta Moscú para reunirse con Putin, lo cual significa que, digamos, que la alianza siria-rusa se estrecha. Miguel Ángel Benedicto es secretario general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, y seguro que nos da pistas de lo que supone esta reunión entre Bashar al-Assad y Putin. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué significa, qué supone este encuentro entre Putin y Bashar al-Assad?
Bueno, pues simplemente estrechar unos lazos que ya se estrecharon en el año 57, en plena Guerra Fría, y lo único que hace Rusia es volver a ese territorio que tenía un poco olvidado, entre comillas, y de nuevo Putin, con esa visión imperialista que tiene del mundo, pues lo que hace es volver a sus antiguos dominios, ¿no? En este caso a Siria, donde tiene dos puertos importantes y bases navales, en Tartus y en Latakia, y lo único que hace es ponerle problemas a la OTAN ahí, por un lado, y por otro lado afianzar su posición a nivel mundial, ¿no? Una posición que vemos que se ve refrendada por parte del pueblo ruso, que en casi un 90% apoya esta postura que tiene respecto a Siria.
Hay quien dice que la coalición occidental se ha dejado ganar la mano por parte de Rusia, que Rusia está siendo más eficaz contra el Daesh que la coalición de Estados Unidos. Claro, Moscú bombardea tanto al Daesh como al Ejército Libre. ¿Tú crees que tendría que haber aquí algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que aquello no sea un desastre, lo de Siria?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay mucha propaganda.
Ajá.
Mucha propaganda, tanto por parte de Rusia como por la otra parte, ¿no? Y
sí.
Nunca sabemos cuál es la
exactamente
verdad.
Exactamente qué ha pasado,
¿no?
Sí.
Efectivamente, Rusia dice que bombardea al Daesh, Estados Unidos dice que no solo bombardea a Daesh, sino que bombardea a cualquiera que se oponga al régimen de Bashar al-Assad, sean rebeldes, sea el Nusra o sea quien sea, ¿no? Y seguramente está bombardeando a ambas partes, a mí no me cabe duda. Pero bueno, hay una guerra de propaganda, ¿no? Donde la verdad es la primera que cae, como en todas las guerras, ¿no? Y me preguntaba sobre ese posible acuerdo.
Sí, si se pueden poner de acuerdo de alguna manera.
Yo creo que sería lo óptimo, ¿no? Que hubiera un acuerdo entre Rusia y esta coalición internacional, ¿no? Pues para acabar con ese grave problema que tenemos en Oriente Medio y que se está desestabilizando esa zona y que, fíjate, a mí me recuerda un poco como si fuera una guerra mundial, ¿no? Donde tienes tantos actores,
claro.
Y donde pudiera pasar cualquier cosa. Es una especie de escenario de guerra fría, ¿no?
Todo el mundo peleando contra todo el mundo.
Efectivamente. Y donde lo óptimo, yo creo que sí que sería que llegaran a un acuerdo. De hecho, yo creo que si ya se está negociando, se está intentando negociar ese acuerdo, ¿no? Hemos visto cómo Moscú, bueno, ha recibido al Assad allí,
sí.
en Rusia. Hemos visto cómo ya hay conversaciones por parte de Rusia y Estados Unidos, obviamente sí. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una posición que quiere al Assad fuera del gobierno sirio. Se está negociando con Arabia Saudí. Arabia Saudí también lo quiere fuera del gobierno sirio. Ahora se está negociando con Turquía. Turquía lo quería fuera del gobierno sirio, pero ahora ya cede. Es decir, bueno, puede haber un periodo de transición y luego ya veremos que salga más tarde, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos también variaría un poco hacia esa postura.
Luego, que sería más inteligente, ¿no? O sea, esperar ese periodo, esa fórmula de, bueno, primero acabemos con el Daesh y luego ya...
Efectivamente. Si tiene un periodo de transición, pues nos quitamos de en medio también al Assad, ¿no?
Claro.
Yo creo que ahora Rusia, que siempre ha defendido al Assad con uñas y dientes, bueno, quizá, no lo sé, es muy probable que también estaría dispuesta a quitárselo en un periodo de tiempo prudencial, ¿no? Pero previamente... habiendo quitado de en medio al Daesh, ¿no? De allí, ¿no? Que es la, digamos, es la prioridad principal de todas las potencias ahora mismo.
Ese parece el orden más inteligente. Primero ganarle al Daesh y luego echar a Bashar al-Assad. Miguel Ángel Benedicto, secretario general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, y gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, 5:39, seguimos repasando la actualidad internacional. Hoy comienza una nueva cumbre europea para intentar conseguir resultados concretos sobre la crisis de los refugiados. Bruselas, Miguel Sánchez.
A las 4 de la tarde va a dar comienzo esa cumbre en la que la Comisión Europea va a analizar con los países más afectados cómo poder hacer frente a esta nueva oleada de refugiados que llega a Europa a través de la ruta de los Balcanes. Eslovenia ha tenido que pedir ya ayuda europea para poder ofrecer condiciones dignas a quienes llegan: mantas, generadores eléctricos, calentadores o tiendas de campaña. Desde que Hungría decidiera cerrar su frontera hace una semana, más de 50.000 personas han entrado en Europa a través de Eslovenia, que piensa también ya en cerrar su frontera, lo que movería el problema a Croacia. La Comisión Europea va a analizar hoy, con esos países y con Alemania, cómo actuar, cómo empezar a controlar a los inmigrantes antes incluso de que lleguen a la zona europea y qué dinero se puede movilizar para dar ayuda de emergencia.
En Portugal, todos los partidos de izquierda preparan una moción de censura al nuevo, el que puede ser el nuevo primer ministro, Passos Coelho. En realidad, lo que hacen los partidos de izquierda es organizarse para que no gobierne Passos Coelho, que es al que le ha encargado gobernar Cavaco Silva. Begoña Íñiguez.
El conservador Pedro Passos Coelho, líder de la coalición de centro-derecha lusa, ganadora de las legislativas del 4 de octubre sin mayoría absoluta, se prepara para un gobierno de gestión en Portugal o para dirigir un ejecutivo que dure tan solo semanas tras ser autorizado por el presidente Cavaco Silva a formar gobierno. El motivo es que todos los partidos de izquierda, capitaneados por el líder de la oposición, el socialista António Costa, que tienen mayoría en el Parlamento de Lisboa, han confirmado que días después de tomar posesión le pondrán una moción de censura que, salvo sorpresas, ganarán. Casi todos los ministros del anterior ejecutivo de Passos se han mostrado disponibles para el nuevo gobierno, aunque la toma de posesión probablemente no se produzca hasta el viernes tras volver Cavaco de Italia.
Y continúan los trabajos de extracción de los cuerpos del accidente del autocar que se produjo en Francia esta semana, que ha dejado 43 fallecidos. París, Asunción Serena.
Los familiares de las víctimas del accidente que se produjo el viernes en la región de Aquitania tendrán que ser pacientes porque no podrán recuperar los cuerpos de los suyos antes de un periodo de 3 a 5 semanas, el tiempo de poder llevar a cabo todas las identificaciones. Hoy continuarán los trabajos de extracción de los cuerpos del armazón del autocar. 24 ya han podido ser extraídos, entre ellos los del conductor del camión y su hijo, y han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Burdeos. Los investigadores han podido recuperar los cronotaquígrafos del camión y del autobús, donde vienen registrados datos como la velocidad de los vehículos, pero están carbonizados y no saben si podrán explotar el contenido. Hoy seguirán los homenajes a las víctimas con una marcha blanca a la espera del homenaje nacional que tendrá lugar el martes en presencia del presidente de la República, François Hollande.
Esta semana ha tenido lugar un viaje decisivo del presidente chino al Reino Unido. Londres, José Luis Concejero.
Un viaje de 4 días especialmente productivo si tenemos en cuenta que se han cerrado inversiones en el Reino Unido por valor de 41.000 millones de euros. Entre los proyectos más importantes encontramos la construcción de una planta nuclear, la primera desde 1995, la ampliación del aeropuerto de Manchester o los acuerdos comerciales entre diferentes empresas. Es un gran día para Manchester, dijo el primer ministro David Cameron en uno de los viajes del presidente chino por el Reino Unido. Estas inversiones van a traer empleo a la zona. El presidente chino, además, durante estos 4 días de viaje oficial, ha tenido la oportunidad de tomarse unas pintas por Londres, disfrutar de la gastronomía británica e incluso hacerse un selfie con el Kun Agüero en Manchester.
Acuerdo para la gestión de la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Precisamente esta cuestión fue la que hizo detonar la violencia, hizo estallar la ola de violencia que sufre Jerusalén y Cisjordania desde hace algunas semanas. Daniel Blumenthal.
Luego de un mes de violencia casi descontrolada, 9 muertos israelíes y 45 muertos palestinos, muchos de ellos atacantes con puñales, matados por civiles o militares, Israel y Jordania acordaron nuevas medidas sobre la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, en un intento por poner fin a la actual crisis israelí-palestina. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aprobó una propuesta del rey Abdalá II de Jordania de instalar cámaras en la explanada con el objetivo de establecer una vigilancia de 24 horas al día y demostrar que Israel no tiene intenciones de modificar el status quo en el recinto santo, además de prohibir que judíos recen en el lugar. Sin embargo, el presidente palestino Mahmoud Abbas continúa imponiendo condiciones para mantener un encuentro con Netanyahu.
Las fuertes lluvias que han afectado durante los últimos días al Sáhara dejan a 25.000 personas sin hogar. Marruecos, Beatriz Mesa.
ACNUR ha solicitado urgentemente ayuda para los miles de saharauis de los 5 campamentos de refugiados en Tindouf, Argelia, que han quedado inundados. Las lluvias torrenciales que se vienen produciendo desde el pasado viernes han destrozado hogares, tiendas, hospitales y colegios. María Jesús Vega es portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España.
Estamos desde ACNUR repartiendo, distribuyendo ayuda humanitaria de emergencia. Vamos a enviar un cargamento con tiendas de campaña, con lonas, mantas, bidones, cacerolas para poder cocinar y materiales de construcción para poder reparar las infraestructuras dañadas. Pero, como digo, es un trabajo que necesita evidentemente también de una financiación.
Según Vega, desde ACNUR se está asistiendo en estos momentos a unas 25.000 personas. Se les abastece con alimentos frescos, pan y agua potable.
Y esta semana hemos sabido que Joe Biden no estará en la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
Era la noticia política más esperada de la temporada. El actual vicepresidente Joe Biden no se presenta como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Biden advertía que no será candidato, pero que tampoco se quedará callado.
But while I will not be a candidate,